Son ahora las 7:43 minutos de la mañana. Mire, sobre el año 2024 había enormes expectativas desde el anuncio de la flexibilización de las sanciones petroleras, más cuando tras los últimos acontecimientos se considera de parte del gobierno norteamericano volver a ellas. Sin embargo, habría que decir que The Washington Post afirma que Estados Unidos también está evaluando permitir que continúen negocios petroleros limitados en Venezuela, ¿eh? El caso es que ya pasó enero, pasó febrero, pasan los carnavales, pasa Semana Santa. Solían decir algunos, no, el país va a arrancar luego en febrero. No, no, va a arrancar luego de carnaval. No, no, es que es después de... Bueno, ok, pasó Semana Santa. Es hoy primero de abril, comienza el cuarto mes del año. ¿Depende de qué el arranque del país? ¿Depende de la elección del 28 de julio? ¿Depende de los actores económicos? ¿Depende del industrial o del comerciante? ¿Depende del consumidor y de su capacidad de compra? ¿Depende de los actores políticos? Bueno, tenemos como invitado al doctor José Manuel Puente, es economista, PhD de la Universidad de Oxford, profesor titular del IESA, profesor asociado del IE Madrid, profesor invitado de las universidades de Oxford y Salamanca. Doctor Puente, siempre un gusto recibirle, ¿eh?
Román, el gusto es mío estar aquí. Gracias por la invitación.
Comencemos por las sanciones que están allí, están sobre la mesa, se están evaluando. ¿Qué implicaciones tienen, doctor Puente, las sanciones en la economía venezolana? Sea que se mantengan las flexibilizaciones que hoy se tienen, sea que se profundicen esas flexibilizaciones, es decir, que haya mayor oxígeno, o que se vuelva a lo que teníamos antes del último acuerdo. ¿Qué peso tienen hoy en la economía esas sanciones?
Sí, Román, hay dos variables que son claves en este año y están sobre la mesa y están en pleno evolución. Sí. Una, el calendario electoral, claro, que genera unos incentivos muy fuertes para el gobierno, claro, para manipular variables económicas, para moldear en positivo las percepciones de los votantes. Uh-huh. Y la segunda, las sanciones. Uh-huh. ¿Y qué es lo que tenemos por un lado y por el otro? Bueno, una, que hay un gobierno que está siendo muy fuertemente criticado a nivel internacional. Es normal que los Estados anuncie, los Estados Unidos de América, sanciones contra Venezuela. Lo sorprendente es que se ha unido la Unión Europea, Canadá, los aliados de en América Latina como México y
las últimas declaraciones de la Brasil, colombiana.
Lula, el gran aliado de América, Lula y AMLO en México han criticado lo que ha pasado con las inhabilitaciones, la imposibilidad de que los candidatos que quieren inscribirse se inscriban y tengamos lo que había sido un acuerdo central en Barbados, tener unas elecciones competitivas, uh-huh, y transparentes y democráticas. Uh-huh. Y entonces eso para mí hace que sea casi imposible que los Estados Unidos y la Unión Europea no tomen algunas decisiones vía sanciones en el mes de abril, lamentablemente.
Porque es la fecha que puso el propio gobierno de los Estados Unidos para evaluar las acciones del gobierno.
Claro,
venezolano.
Por supuesto, exacto. Estados Unidos no tiene absoluta libertad, uh-huh, de tomar decisiones, tiene muchas presiones internas, entre ellas Venezuela todavía es un jugador muy importante en el ámbito petrolero mundial, claro, y cualquier sanción a Venezuela tiene impacto sobre los precios de la gasolina. Joe Biden perdió las elecciones de mitad de año del 2023, entre otras cosas porque el galón de gasolina se le fue a $5. Sí. Entonces tiene presiones internas más los diferentes lobbies.
Intereses y necesidades, ¿no?
De diferentes grupos en favor de las sanciones y en contra de las sanciones. O sea, yo no estoy asumiendo posición sobre el tema porque soy de los críticos a las sanciones generalizadas. Uh-huh. Creo que le generan un costo al país, sobre todo a los más humildes. Uh-huh. Pero también es cierto que Venezuela no ha cumplido con los acuerdos de Barbados y las elecciones que vamos a tener no son ni justas, ni competitivas, ni absolutamente democráticas. Entre ellos tienes una cantidad de candidatos inhabilitados. Y una de las reglas claras o acuerdos claros de Barbados es que no hubiera candidatos inhabilitados. Entonces, eso puede generar sanciones y un desempeño peor al que habíamos estimado para el año. Y ciertamente la economía no ha arrancado todavía.
Sí.
Estamos ya a abril y vemos, por un lado, que el gobierno no frenó la ejecución presupuestaria. Hay un aumento del 22% de los niveles de liquidez, uh-huh, en la economía, tratando de estimular, uh-huh, la economía. Pero en paralelo, el gobierno mantuvo estático, también por razones electorales, los incentivos electorales, el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene 3 meses, increíblemente, en 35, 36, 37. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ahí se está generando una brecha que va a ser imposible mantener en el mediano plazo. En política económica, tú puedes generar ilusiones de armonía en una coyuntura por razones político-electorales, pero tarde o temprano la economía tiene sus leyes.
Sin las intervenciones del Banco Central de Venezuela, ¿cuál sería el precio del dólar hoy?
Bueno, esto suena muy duro, porque muy desagradable ser el vendedor de malas noticias, pero el tipo de cambio de economía, el de equilibrio de esta economía, es un valor más o menos de 70 o 75 dólares por dólar.
El doble.
Es muy duro, es el doble. Y eso va a ocurrir en algún momento. Lo que no sabemos, lo que no, la ciencia económica no puede determinar es cuál es el valor. Sí sabe cuál es el valor, pero cuándo es el ajuste, claro. No, es una decisión política. Y el gobierno está jugando con los incentivos políticos que tiene. Conclusión, tienes sanciones por un lado, incentivos políticos por otro, una cantidad de distorsiones que van a tener que ser corregidas en algún momento. El tipo de cambio se va a devaluar en algún momento del 2024, 2025 y vamos a pagar la cuenta muy, muy cara. Pero el punto es que por ahora no se ha reiniciado la actividad económica. Todo el mundo está esperando que arranque el año y no arranca.
Eso, y que no depende ni de comerciantes ni de industriales, y depende en poca medida del ciudadano y de su capacidad de compra. Depende más de asuntos macroeconómicos y políticos que del día a día, ¿no?
Absolutamente. Al final, los agentes económicos tienen una responsabilidad, pero la gran responsabilidad es del gobierno y de su política económica. Y no hay una política económica coherente, coordinada, política fiscal, monetaria, cambiaria, que sea consistente, que genere los incentivos correctos para que haya una reactivación de la producción, de las ventas, del consumo, y haya actividad económica y se genere riqueza y se redistribuya. Y eso no ha ocurrido todavía. Porque básicamente el gobierno lo que maximiza es la variable política sobre cualquier variable económica. Y parte del problema es que, lo que te decía, hay leyes en economía. Los tipos de cambio apreciados, si tú los mantienes artificialmente controlados, estables, tarde o temprano va a ajustarse el tipo de cambio y va a haber un sobresalto en el tipo de cambio y en el nivel de inflación de esta economía.
Ahora, predecir, doctor Puente, lo que va a ocurrir en estos 4 meses que nos separan de la elección es muy complicado, en lo político y en lo económico. O en lo económico sí se puede prever. Pero nos queda todo el mes de abril, que recién comienza hoy, mayo, junio y prácticamente todo julio, porque la elección es el 28.
No, sin lugar a dudas, yo tengo la suerte de estar en el área económica, que es un poquito más predecible, un poco más de certidumbre. En la política pueden pasar mil cosas.
Claro, claro.
Hay varios escenarios y bueno. Pero en términos económicos, yo todavía, en aras de la ecuanimidad científica, yo creo que este año todavía la economía va a crecer a una tasa menor a la que habíamos estimado el año pasado por todas estas distorsiones políticas económicas. Podemos estar creciendo al menos 3, 4, 5%.
En el peor de los escenarios.
En el escenario intermedio. Te voy a dar un escenario intermedio donde hay un escenario pesimista y un escenario optimista. Te voy a dar el intermedio.
Es 3, 4, 5.
3, 4, 5%. Okay. Vamos a tener una inflación que puede estar entre 80 y 120. Le doy un rango grande porque es que como yo no sé qué decisión va a tomar el gobierno en materia cambiaria,
claro,
porque puede amarrar el tipo de cambio los primeros 6 meses del año, pero después de las elecciones puede soltar las amarras y que el tipo de cambio se vaya a 50, 60, 70.
Y que la materia cambiaria depende hoy día en buena medida de ese alivio de las sanciones que, por ejemplo, pesaban sobre Chevron.
Y claro, y las sanciones, por cierto, Chevron tiene un seguro de vida. Chevron probablemente no va a ser tocado.
Sí.
Hay unos acuerdos con el gobierno norteamericano y con el gobierno venezolano que le dan algún margen de maniobra, pero si se implementan sanciones, nuevas empresas no van a poder entrar. Y ahí está uno de los puntos claves. Yo estaba viendo la producción petrolera que informa OPEP, y Venezuela ha respondido positivamente, otra vez en aras de la ecuanimidad,
sí, claro,
a la flexibilización. La flexibilización de las sanciones. Y para el mes de febrero, Venezuela llegó a producir, de acuerdo a OPEP, 877 mil barriles. Si la tendencia continúa y no hay sanciones, Venezuela podría llegar al final de año a 1 millón de barriles. Eso es muy bueno,
claro,
porque implica mayores ingresos petroleros, mayores ingresos en divisas que le van a permitir al gobierno actuar en el mercado cambiario. Pero si entran las sanciones, vamos a volver a los 600 o 700 mil barriles que teníamos en octubre, septiembre. Entonces ahí está la gran incógnita. Este país todavía, el sector petrolero está muy golpeado, muy debilitado, pero todavía el petróleo tiene la posibilidad de dinamizar en positivo o arrastrar en negativo esta economía. Y lo que yo veo con data de OPEP es que había un incremento importante de la producción. Pero eso puede ser revertido con las sanciones. Entonces te decía, estamos hablando de un tipo de cambio que podría cerrar el año entre 50 y 70 bolívares, dependiendo de cuál sea la decisión política que tome el gobierno sobre el tema cambiario. La cesta petrolera podría estar todavía en un precio aceptable y la producción, que es la gran incógnita, es sin sanciones, podríamos llegar a 1 millón de barriles al final de año. con sanciones nos quedamos en 700,650.
Ahora, hablaba de tres escenarios. El intermedio es este, de un crecimiento de 3, 4, quizás hasta 5%. ¿El optimista y el pesimista?
Bueno, el optimista, si todo va bien, el gobierno logra pacificar al gobierno. Tenemos unas elecciones, vaya, son tenemos unas elecciones competitivas, democráticas, sin candidatos inhabilitados, cosa que ya es casi imposible. Uh-huh. Tú permites que todos los candidatos que tienen chance de ganar la elección corran la carrera y se genera un ambiente institucional y no hay sanciones, la economía podría tener un mucho mejor desempeño, podría crecer hasta 6, 7%, 8%. Y después el escenario más radical es que hay un choque de trenes donde tienes un grupo de candidatos inhabilitados que siguen corriendo la carrera, pero no están habilitados,
sí.
Y al final haya un choque de trenes y se genere gran inestabilidad política. Y Venezuela es una economía que ha demostrado que los desequilibrios políticos le generan gran daño a su economía. Si se genera el peor de los escenarios, con una gran confrontación política, la gente queda muy insatisfecha con el proceso electoral. Nuestros vecinos, Norteamérica, Canadá, la Unión Europea, México, Brasil, sienten que Venezuela no hizo unas elecciones libres y competitivas y hay sanciones, entonces vamos al peor de los escenarios.
Doctor Puente, sabemos que la política tiene un impacto en la economía y de vuelta la economía tiene un impacto en la política, pero ¿hay otros ejemplos como el venezolano en que esté tan marcado el desempeño económico con la política como en Venezuela?
Hay muy pocas economías que son tan sensibles a lo político. Te voy a dar dos ejemplos, dos contraejemplos. Uno muy claro, el de Perú. Perú es una economía que, como sabes, en los últimos 10 años ha tenido 4, 5, 6 gobiernos, tiene varios de sus expresidentes en cárcel, enjuiciados, y sin embargo la economía peruana ha sido la economía que más ha crecido en los últimos 22, 23 años en América Latina.
Así ahora que, su actual presidenta, investigada por 14 o 15 relojes, algunos de ellos de alta gama.
Sí, no, es una cosa increíble, y sin embargo la economía sigue teniendo un muy buen desempeño, con alto crecimiento y con baja inflación. Italia es el otro perfecto ejemplo. Italia ha tenido más de 50 gobiernos en los últimos 70 años. Es un sistema parlamentario que funciona por coaliciones y cada 3, 4, 6 meses se desajusta esa coalición. Hay una gran inestabilidad política y la economía italiana, a pesar de los problemas, sigue teniendo un desempeño razonablemente bueno y sigue estando dentro de G7 o G9. Entonces, hay pocos... pero el caso de Venezuela, lamentablemente, es totalmente opuesto. Lo político está altamente correlacionado con lo económico y sin estabilidad política no hay estabilidad económica. Y ese es el gran drama de Venezuela. Tenemos que pacificar al país, llegar a grandes acuerdos nacionales, tenemos que tener elecciones limpias, competitivas y transparentes y entonces sobre esa estabilidad política construir opciones de política económica que recuperen crecimiento con alto crecimiento, baja inflación y pleno abastecimiento.
Cuando, doctor Puente, cuando proyectaban el año 2024, ya en sus cálculos estaban que los primeros 3 meses del año no iba a haber un arranque económico formal como lo hemos visto?
No, realmente, no. Esto es terrible, porque fíjate el 2023, ¿sabes cómo cerró el 2023? No hay cifras oficiales, pero el 2023, de acuerdo a la OBF, que es una fuente relativamente confiable, la economía se contrajo en menos 1.2%. A principios del 23, algunas empresas internacionales muy competentes llegaron a predecir hasta un crecimiento de 20%.
Wow.
Una cosa sorprendente.
Sí.
Y no pasó, al final se contrajo. Este año teníamos mejores perspectivas de la economía venezolana en el mes de octubre, noviembre. La medida que el ambiente económico y político se ha enrarecido, el desempeño ha ido empeorando. Y los primeros 3 meses, la economía... sí, probablemente creció, tenemos que esperar las cifras oficiales, pero una tasa muy inferior a la que hubiéramos esperado para esta coyuntura electoral, porque estamos partiendo de que las cosas, después de 7 años de terrible crecimiento, de muy mal desempeño entre el 14 y el 20, más después del 23, este año debería arrancar un poco mejor, y además impulsado por los incentivos electorales, un gobierno que quiere ganar elecciones y quiere que las cosas vayan bien y que la economía crezca con baja inflación.
¿Y cuándo podría entonces arrancar económicamente el año? ¿Ahora, en abril después de la Semana Santa o en agosto después de la elección del 28 de julio?
Claro, el problema es que es muy tarde. El julio 23 es el timing político. El gobierno tiene que lograr que las cosas mejoren, al menos las percepciones, para poder capitalizar eso en votos para julio del 2024. Y hasta ahora no lo ha podido hacer.
¿Eso pasa por un aumento de salario, por nuevos bonos, por qué?
Por mil cosas. Crecimiento económico.
Por la estabilidad del precio del dólar, sin duda.
Baja inflación. O una moderación. Venezuela ha tenido en los últimos 10 años ha estado siempre entre las tres inflaciones más altas del mundo. Crecimiento económico, pleno empleo y pleno abastecimiento. Y eso todavía no se ha logrado. Venezuela sigue estando entre las tres o cuatro inflaciones más altas del mundo. De hecho, este año Venezuela va a estar junto, Líbano va a ser la número uno, Argentina la número dos, Siria la número tres, y probablemente Venezuela sea la cuarta inflación más alta del mundo. Dejamos la hiperinflación, pero seguimos teniendo una inflación que es monstruosa comparada con cualquier país de América Latina y del mundo. La inflación promedio de América Latina es de un dígito, 6-7%. Venezuela todavía está en el 75-80%, es muy fuera del promedio. Y claro, eso moldea muy negativamente las percepciones de los votantes. Y es por eso que el presidente Maduro llega en una posición electoral, político-electoral, en aprobación muy, muy bajo a esta competencia.
Doctor Puente, le quiero agradecer que nos haya acompañado esta mañana.
Gracias a ti, Román. Siempre es un gustazo. El tiempo es tirano, pero es muy agradable la conversa.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Es el doctor José Manuel Puente, economista, PhD de la Universidad de Oxford, profesor titular del IESA, profesor asociado del IE de Madrid y profesor invitado de las universidades de Oxford y Salamanca. Me permito cerrar esta segunda hora de nuestro programa con algunos mensajes publicitarios, como por ejemplo este de Grupo Leti, y hablarles de Ticlazón Gel, que es un analgésico antiinflamatorio tópico de Grupo Leti, que son los expertos en tratamiento del dolor. Ticlazón Gel se absorbe rápidamente y sin dejar rastros que pudiera manchar la ropa, con agradable olor y en una presentación rendidora de 50 gramos. Ticlazón Gel contra el dolor y la inflamación, y es de Grupo Leti. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Y les quiero hablar del colchón Beauty Rest de Simmons. Importantísimo tener un sueño reparador para luego poder enfrentar los retos del día. Simmons, gracias a los adelantos científicos, diseña Beauty Rest. Su estructura de resortes independientes minimiza la transferencia de movimientos de la pareja, logrando un sueño profundo y sin interrupciones. Beauty Rest soporta adecuadamente todo el contorno del cuerpo para un máximo descanso. Y su sistema non-flip evita la incomodidad de tener que estar rotando el colchón. Recarga tu energía, Beauty Rest de Simmons. Dormir mejor gracias a la ciencia. Y Gama llegó con el código ganador. Por cada compra mayor al equivalente a $10 hasta el 7 de abril en marcas patrocinantes de cada grupo de producto, vas a concursar por freidoras de aire, extractores de jugo, televisores inteligentes de 32 pulgadas, cafeteras y parrilleras eléctricas. Son 130 premios. Y si eres cliente Gama Club, recibirás un cupón adicional. ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, una cafetera nueva en casa? Corre a tu Gama más cercano y participa. Conoce más en @somosgamabe. Es Gama. Sin ti, no hay nosotros. Pregunto, ¿conoces el Fotón Aumann de 12 toneladas? El Aumann EST de Fotón se caracteriza por gran robustez. Es un camión que ofrece motor Cummins, transmisión Fast Gear y una capacidad de 12 toneladas de carga. Búscalos. Fotón está en Yaritagua, Acarigua, El Vigía, Caracas, El Tigrito y Maracay. O visítalos en su Instagram, @FotónVZLA. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y cierro hablándoles de Mari. Este es el año para lograr los cambios que quieres, como alimentarte saludablemente y sentirte bien. Para lograrlo, cuentas con Mari y su línea de granos, que además de ser deliciosas opciones, aportan a tu alimentación fibra, vitaminas y proteínas claves para el desarrollo muscular. Crea las más ricas preparaciones y siéntete bien nutriéndote bien. Busca ya los granos Mari en tu punto de venta favorito. Mari tiene más para dar. Son ahora las 8 de la mañana con un minuto. Vamos a la pausa.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.